Contando hasta 10, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Y antes de Contando hasta 10, bienvenidos a una emisión más de su programa. Abordajes de tipo psicológico es lo que movilizan la dinámica de este diálogo que día a día pues invita a profesionales expertos en diversas áreas específicas. Y precisamente hoy hablaremos de un concepto que a veces nos cuestiona: la psicología jurídica, ¿no? ¿Qué es eso de la psicología jurídica y principalmente qué tipo de abordajes tenemos y casos puntuales? ¿Será que la psicología se une al derecho? ¿Será que son complementarias, que se articulan? ¿Es necesario un escenario de psicología cuando se trata, por ejemplo, en un escenario jurídico de defender el derecho al otro? Bien, para profundizar y ahondar de este tema nos acompaña la doctora Marisol Ballén. Ella es docente de la UNAD, pero quiero que ella misma sea quien se presente. Doctora Marisol, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación a Contando hasta 10.
Gracias, Mónica. Bueno, como lo dijiste, mi nombre es Marisol Ballén Villamarín. Soy magíster en psicología jurídica, docente de esta prestigiosa universidad y muy contenta de que tú me des la oportunidad de hablar en este espacio sobre un tema tan importante y a veces controvertido.
¿Cómo es la psicología jurídica? Contextualicemos un poquito en ese concepto, doctora Marisol, para darle como apertura a este escenario de diálogo.
Mira, el concepto de psicología jurídica en algunos contextos se ha utilizado como sinónimo de otros términos. Está la psicología legal, la psicología forense, la psicología criminológica. Actualmente, Mónica, todo este desarrollo es histórico y, por qué no decirlo, conceptual, nos permite realizar algunas precisiones sobre la definición y distinción entre unos y otros conceptos. Quisiera que tú me permitieras brevemente anunciar algunas conceptualizaciones para dejar mayor claridad en nuestros oyentes de la definición de la psicología jurídica. Gracias. Mira, países de habla inglesa con frecuencia utilizan los términos psicología forense y psicología legal. Los países de habla castellana y en parte del continente europeo emplean el concepto de psicología jurídica y logran establecer una gran diferencia en las subáreas como la psicología criminológica o la forense. Pero yo quisiera puntualizarte en esos dos temas así y que haya mayor claridad para que, verdad, nuestros oyentes hoy se vayan con una perspectiva, nuestros estudiantes también muy clara sobre el dominio de esta disciplina nueva. La psicología forense nace del término latino forensis, llegó a nuestro idioma como forense. La primera definición que menciona el diccionario de la Real Academia Española hace mención a aquello que está vinculado al foro, que es el lugar en el cual los tribunales escuchan y definen causas o el encuentro de especialistas para debatir una cierta cuestión ante un auditorio. Es decir, Mónica, que podríamos decir que la psicología forense se circunscribe a la tarea específica de evaluación psicológica con el objetivo de orientar o asistir a los administradores de justicia como un área auxiliar del derecho. Autores como Otto y Heilbrunn en el 2002 así lo definían. La APA, que es la institución de orden internacional, una de las asociaciones más prestigiosas de psicólogos, se refiere a la psicología forense como un área que aplica los principios psicológicos al campo legal y al estudio de la interacción entre psicología y ley. Ahora, la psicología criminológica más o menos nos enuncia con su nombre, que pretende comprender, entonces podríamos aducir que esta se encarga es de comprender, analizar el crimen, sus causas y a sus autores. Y algo muy importante, brindar herramientas para su prevención. Su accionar se lleva a cabo en el mundo forense, que está enmarcado en el sistema penitenciario, carcelario, el sistema policial, los tribunales. En la comunidad misma, cuando se habla de prevención de la delincuencia o estructuración de intervenciones en instituciones de la sociedad, la criminología, o también conocida como psicología criminológica, trata de indagar y conocer qué es lo que induce a un sujeto a delinquir. ¿Qué significado tiene esa conducta para él? ¿Por qué la idea de sanción o castigo no lo atemoriza? Y tampoco incide en su renuncia a seguir cometiendo esas conductas. ¿Ves entonces, Mónica, que al desmenuzar estos diferentes conceptos podemos obtener una mayor claridad de esta manera? Sí, comprender un poco qué es la psicología jurídica. Y aquí tomo un concepto elaborado por la doctora Ángela Tapias y el doctor Gerardo Hernández, Mónica. Ellos en un libro que estamos precisamente viendo con estudiantes, la psicología entendida como la ciencia que describe, explica, predice y controla el comportamiento, se entrecruza con numerosos campos del conocimiento tales como la biología, las matemáticas, la medicina, la antropología, la política, la economía, la sociología y entre ellas el derecho. Ellos aducen que en cada una de esas intersecciones, se genera un intrincado acervo de conocimientos, fruto del afrontamiento de los problemas específicos que allí se debaten. Entonces, a la intersección entre el conocimiento psicológico y el jurídico se denomina psicología jurídica. Y ellos plantean además unos cuestionamientos muy interesantes que en particular considero nos permiten, Mónica, obtener mayores respuestas sobre la delimitación del actuar psicológico jurídico. Se hacen unas preguntas que de verdad amplían toda esta conceptualización. ¿Qué debe saber el administrador de justicia acerca del comportamiento humano? ¿Los profesionales de la psicología saben qué necesitan los juristas y sus usuarios? ¿El profesional de la psicología jurídica y forense propende porque se cumpla la ley o porque se fomente la convivencia pacífica? ¿Es función de la psicología apoyar la represión de los delitos? Todos estos cuestionamientos precisamente subyacen con frecuencia porque se ha concebido a la psicología jurídica como una aplicación asistencialista de la psicología en el ámbito del derecho, Mónica, pero que carece de fundamentación epistemológica y de autonomía filosófica, como estos mismos autores, Tapias y Hernández, así lo aducen.
Wow, un contexto complejo y vamos como entrando en esa dinámica de entender como esa articulación que existe entre las dos disciplinas. Pero antes de avanzar, doctora Marisol, nos vamos a unos cortes promocionales. Ya regresamos aquí en Contando hasta 10, el tema psicología jurídica.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente, todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Doctora Marisol Ballén, experta en psicología jurídica y bueno.
Quisiera ser experta.
Una afirmación que acaba de lanzar, doctora, cuando a propósito cerrábamos la concepción anterior sobre la psicología jurídica, y es que de acuerdo a esa afirmación podríamos establecer que estamos hablando de la psicología jurídica. ¿Tiene una epistemología o no tiene ese fundamento epistemológico?
Mira, Mónica, los debates han estado centrados sobre las relaciones entre psicología y derecho, y por ahí es por donde nosotras debemos empezar. Entonces, en esas relaciones entre psicología y derecho, varios autores establecían que existía una psicología en el derecho, una psicología del derecho, una psicología para el derecho y una psicología y derecho. ¿Suena? Es así que para entender a la psicología jurídica tenemos que hablar del tema de interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, pero también debemos hablar y tener en cuenta el contexto social. Mira, Mónica, yo en este momento recuerdo una clase de maestría con la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres y ella decía, nosotros trajimos la psicología jurídica de España, nos trajimos los libros de los españoles, nuestros profesores inicialmente se formaron en España y entonces empezamos a enseñar la psicología jurídica como se hacía, cómo se vivía y cómo se había construido en España, exacto. Totalmente descontextualizada. Y nadie, absolutamente hizo una crítica del tema. Nadie reflexionó sobre qué era lo que ellos decían. Ella aducía que tenía cierta resistencia a pegarse a los textos españoles porque creía que la psicología jurídica no se ha construido en diferentes países. Y un país como Colombia, con tanto conflicto, tiene mucha riqueza como para centrarlo solo en los autores españoles.
En efecto, merece una mirada particular. Ajá. En un escenario, partemos del contexto. ¿Podrías, Marisol, clasificarnos entonces cómo se relacionan la psicología y el derecho?
Intentaré hacerlo, Mónica. Comprender cómo se han relacionado la psicología y el derecho nos permitirá entender cómo surge la psicología jurídica. Mónica, la psicología jurídica no necesariamente es psicología del derecho o para el derecho. Estas precisiones solo nos pueden mostrar cómo la psicología y el derecho se han acercado. Muchos autores, no sé si los estudiantes en los textos que han tenido la oportunidad de leer han evidenciado que en las introducciones escriben las relaciones entre psicología y derecho como si no existiera una relación no pudiera existir la psicología jurídica, o como si al existir una relación fuera lo que facilitara la psicología jurídica. Eso es lo que uno encuentra en los textos.
Caramba, bueno, doctora Marisol, eso que dices me parece muy importante, porque justamente lo que queremos en este programa es que se plantee con la mayor precisión posible qué es la psicología jurídica, es decir, lo que venimos haciendo, desglosar estos dos componentes.
Mira, la psicología en este campo no es un auxiliar del derecho. La psicología y el derecho son auxiliares de la justicia. Entonces no es como cuando uno ve a la psicología como auxiliar del derecho. Mira, te voy a poner un ejemplo. Es como si nosotros fuéramos a auxiliar a los abogados y realmente lo que hacemos o debemos hacer profesionales en derecho y en psicología es tratar de que haya una mejor justicia y aportar para que esto sea posible, ¿cierto?
Excelente. Bueno, entonces me parece muy interesante, sobre todo porque son ustedes los psicólogos que tienen la gran responsabilidad de pronunciarse al respecto y obviamente orientar a las otras disciplinas en el respeto en sus campos de acción.
Tarea difícil. Sí, querida Mónica, sabes que la psicología en parte es un poco responsabilidad de los psicólogos, pero también lo es un poco el cómo fue el desarrollo histórico de la psicología, porque la psicología siempre fue auxiliar de alguien, auxiliar de los médicos y ahora de los abogados, como si nosotros los profesionales en esta disciplina no pudiéramos tener cierta autonomía, y les digo que somos responsables porque nosotros lo permitimos. Mira, es que siempre desde antes de nacer la psicología en Colombia ya usurpaban nuestro rol. Te comenté que leí un artículo sobre los orígenes de la psicología profesional en Colombia y su autor, el psicólogo de la Universidad Nacional, el doctor Rubén Ardila, aduce que los médicos, filósofos y educadores fueron los autores de los primeros trabajos de psicología en Colombia. Se destaca especialmente Luis López de Mesa, un médico colombiano que se había especializado en psiquiatría en la Universidad de Harvard, que fue rector de la Universidad Nacional, ministro de Educación y ministro de Relaciones Exteriores. A López de Mesa, de este gran personaje, se debe el primer test de inteligencia realizado por un colombiano.
Yo siempre he escuchado que la psicología estudia el ser, ¿no? Es lo que más o menos entiendo, y el derecho, el deber ser. Entonces, en esa relación, mi pregunta va hacia lo siguiente: ¿cómo se regula? ¿Cuál es el comportamiento humano? ¿Qué es lo que se estudia en psicología? ¿Cómo se hace la normatividad a través de esa comprensión? Ya que el derecho entraría a regular ese comportamiento a través de las leyes y las normas.
Te voy a responder con una réplica. Cuando uno modifica un comportamiento, ¿eso es un ser o un deber ser? El derecho es deber ser y la psicología estudia el ser. Ahora la pregunta la dejamos a los oyentes. Cuando un psicólogo diseña técnicas de modificación de conducta, ¿es porque piensa que hay un deber ser? O sea, estamos estructurando, por así decirlo, reglas de comportamiento porque esa persona está fallando. Porque si fuera el ser, uno no entraría a modificar nada, solamente se preocuparía por entender por qué la gente se comporta como se comporta, Mónica.
De determinada manera. Doctora Marisol, yo quiero invitarla a escuchar este tema musical. Ya regresamos.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Una conversación muy interesante alrededor de la psicología jurídica y para ello nos acompaña la doctora Marisol Valle. La otra pregunta tiene que ver sobre qué impacta sobre qué, si el comportamiento en la norma o viceversa, doctora Marisol.
Es una pregunta muy compleja, Mónica. Muchos dirían que la ley impacta más sobre el comportamiento. Como yo lo veo, hay una serie de eventos, de situaciones en el marco de la imposición de una restricción por parte de los legisladores. Pongamos un ejemplo, el del conductor ebrio. Usted toma la decisión si bebe y maneja o toma la decisión de no hacerlo. En el evento que lo haga entonces, ahí es donde viene la reflexión de cómo la ley modifica el comportamiento. Entonces, si yo lo hago, el conducir ebria, tengo que mirar cómo le hago la trampa a la ley. Entonces, ¿qué puede pasar? Para el mismo ejemplo, entonces ya se fugan con todo y carro, o dejan el carro botado y se fugan. Entonces, la ley es lo que hace que modifique el comportamiento de los sujetos. De alguna manera, creo que la ley es la que impacta. Y de hecho, ese viejo adagio, Mónica, echa la ley, echa la trampa. Pero creo que la ley impacta más sobre el comportamiento.
Totalmente de acuerdo. Y uno no se sienta detenidamente a analizar estos casos. Yo creo que eso es más de tipo cultural, ¿no? Hemos modificado nuestras conductas también alrededor de nuestro contexto y la incidencia del mismo, ¿no? Entonces, como que lo aterrizo a ese concepto. Usted me dirá, doctor.
Sí, es válido, Mónica. Estos comportamientos en un país como Colombia se enmarcan por nuestra cultura. En Colombia sale una ley e inmediatamente buscamos la manera de cómo hacerle la trampa. Hay culturas donde el tema de la conducencia de la norma es mucho más real. Se hace una norma y la gente la sigue porque cree en ella. Los colombianos no, porque nuestras normas son hechas como una imposición. En nuestra cultura no existe una concepción reflexiva al respecto. Y no para incorporarle tinte político al tema, pero en algunas cosas Mogus tenía razón cuando el tan sonado tema de la cultura ciudadana, ¿lo recuerdas? Él decía, primero hay que educar a la gente y una vez educada a la gente es mucho más fácil que sigan la norma. Como cuando yo sigo una norma porque la tengo que seguir, pero no comprendo cuál es la relevancia social de ese seguimiento, de esa norma, pues entonces lo sigo haciendo mal, sigo infringiendo las normas, Mónica.
Doctora Marisol, aquí la reflexión sería un poco entonces en relación a la psicología y la ley o psicología en la ley.
Mónica, si te das cuenta que ya me estás haciendo preguntas más complejas, que al conversar de esta manera tan cotidiana y sobre todo con momentos tan puntuales que son de nuestra, vuelvo y repito, cotidianidad, podemos ir aclarando estas conceptualizaciones, ¿verdad? Acá en este punto tan álgido que tocas, hay otra cosa que se refiere al uso explícito y convencional de la psicología en relación a la operación judicial. Para mí sería una psicología para el derecho, sería un poco la psicología en relación a cómo se opera a nivel jurídico y el énfasis de esta operación estaría en la ley. La psicología estaría siendo utilizada como un operador corriente que es invitado a presentar su punto de vista, pero es el experto en leyes quien determina finalmente qué aceptará o rechazará de estos apuntes. Pensemos, ¿quién hace la ley en Colombia, Mónica? ¿Quién hace la ley? El Congreso de la República. Y los congresistas no son abogados. Hay abogados, pero en el Congreso hemos tenido hasta no son los abogados los que hacen la ley.
Perfecto. Bueno, entonces, ¿tú crees que el psicólogo jurídico debería participar en la construcción de esas leyes?
Mira, Mónica, por supuesto, no solo lo creo, pienso que es imperativo. Digamos, en nuestro caso colombiano, un Congreso que se supone nos debe representar a todos, hay músicos, hay artistas, indígenas, comunidades afrodescendientes, hay de todo, se supone. Y de esta manera sentirnos representados como una garantía de que la ley se va a direccionar bien y a cumplir. En esto y dentro de los roles, la psicología jurídica ha hecho su aporte y lo debe seguir haciendo. psicólogos jurídicos asesorando a los congresistas en aspectos psicológicos. Mira, la ley de infancia y adolescencia tuvo un gran apoyo de feministas psicólogas, por eso tenemos la ley de infancia y adolescencia con una gran perspectiva de género, si la estudias, también por los tratados internacionales, o sea, no es la única razón, pero sí hay muchos psicólogos metidos ahí, haciendo la ley, y sin embargo, démonos cuenta que pensamos que tiene una cantidad de limitaciones esa ley. En Estados Unidos, muchas normas las hacen en asesoramiento de psicólogos. Por ejemplo, la edad mínima para asumir una responsabilidad jurídica es que ese no es un tema de componente psicológico, también es un tema que viene a ser político y social y otra cantidad de componentes.
Perfecto. ¿Por qué se elige los 18 años como mayoría de edad, teniendo en cuenta este contexto que nos acabas de explicar con el caso de Estados Unidos, por ejemplo?
Un grupo de psicólogos, neuropsicólogos y de neurocientíficos dijeron que así, que hacia los 18 años se termina de formar el lóbulo frontal, pero estudios recientes dicen que es hacia los 30 años. Eso significaría, en base a esos estudios, que tendríamos que aumentar la ley de la minoría de edad. Pero como esto no es una respuesta solo científica, sino que es política, los psicólogos podríamos estar ahí como psicólogos jurídicos ayudando en el debate de cuál es el alcance de la importancia de la conducencia de una norma, porque la construcción de las normas debería garantizar la transdisciplinariedad, como te venía diciendo, es decir, que llegar a la conclusión de que una norma o una reforma de ley debe salir, debería ser la conclusión de una reflexión de diferentes disciplinas que diera respuesta a la pregunta: ¿cuál sería el efecto de esa norma realmente en una cultura, en una comunidad, en una sociedad?
Caramba, pero las cosas están en cierta medida cambiando, ¿no? Hay revoluciones que están formando en los diferentes países. Ya se habla de tumbar un régimen. En Colombia, por ejemplo, hemos escuchado y estamos viendo pues las continuas movilizaciones sociales. Digamos que nosotros como pueblo ya nos estamos dando cuenta de que no. La inmigración de los venezolanos, porque ya la gente no está muy de acuerdo con las normas que son como tan rígidas. Eso es un nuevo fenómeno también para revalidar. Nos estamos movilizando para que todo esto sea diferente.
Mira, la norma jurídica, que es de lo que estamos hablando, tiene muchos matices y variados orígenes. ¿A qué me refiero con esto? Una norma jurídica, veníamos hablando primero, debe responder a una necesidad social, desde luego debe responder a una necesidad cultural y asimismo debe responder a una necesidad política. Entonces, realmente la norma no nace del derecho, sino que nace de la sociedad, ¿ves?
El tema cultural sigue siendo relevante. Y entonces, ¿cuál es el rol del psicólogo jurídico? O sea, estaría determinado por la necesidad de esa autoridad judicial, por así decirlo, doctora.
Retomemos el tema de la interdisciplinariedad, Mónica. Hay diferentes tipos de interdisciplinariedad y una de ellas dice que hay una disciplina que está por encima de las otras y es quien se pronuncia cómo deben actuar las otras. Si la psicología jurídica se desarrollara desde aquí, eso tendría un impacto sobre la manera en que investigaríamos. Pensaríamos por qué entonces estaríamos todo el tiempo respondiendo a la necesidad de la autoridad judicial, no a la realidad de nuestra cultura, no a la realidad de lo social, no a una realidad política, sino a la necesidad de la autoridad judicial. Ustedes fíjense, por ejemplo, cuando empieza el tema de que se está acabando la segregación en Estados Unidos. ¿Viste la película El Mayordomo?
Sí, sí, sí.
Ahí se alcanza a ver un poquito sobre esa norma y es que empieza el debate sobre cuál sería el impacto si se le permitiera a los niños de raza negra asistir al colegio de niños de raza blanca. Porque pensaban que si los juntaban, eso iba a generar problemas de aprendizaje en los niños y esto no iba a mejorar las condiciones porque eran diferentes cognitivamente y que además iba a tener un impacto. Y lo más triste, Mónica, fue que para esa ley un grupo de psicólogos sociales dio su opinión y dijo que era mejor mantenerlos separados. Y ese pronunciamiento hizo que la ley siguiera manteniéndose en unos estados. Los niños tenían que ir a colegios diferentes en base a las opiniones de estos expertos psicólogos. Escuché decir a alguien que muy seguramente estos profesionales eran blancos.
Los dejamos ahí como con esa... con esas cosas cotidianas que marcan la historia de muchos países y en este caso ese problema tan complejo como ha sido el tema de la raza. Doctora Marisol, el tiempo se nos acabó. Sí, yo quisiera, pues,
hay mucho tiempo para seguir abordando.
Exacto, abrir estas puertas y dejar los micrófonos abiertos para que usted nos pueda acompañar en una segunda oportunidad.
Mónica, claro que sí, con mucho gusto. Me siento honrada de aprovechar este espacio y con una persona como tú, con ese abordaje también tan profesional desde la comunicación, porque es que todos debemos trabajar, como lo estábamos hablando, interdisciplinariamente para enriquecer ese colectivo y ese conocimiento en nuestra población.
En efecto, muchísimas gracias, doctora. De nuevo, les estuvo acompañando, como es habitual, Ana Mónica Grismaldo Moreno. No olviden nuestra próxima cita aquí en Contando hasta 10.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.